transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los prolongados apagones del fin de semana hacen temer a los cubanos que persiste la crisis energética. Denuncian agresión a mujer trans en Cárdenas. Cuba enfrenta el examen periódico universal de derechos humanos con más represión y mayor pobreza. Estados Unidos intenta ampliar la ayuda humanitaria en Gaza y evitar extensión del conflicto. Y disidencia de las FARC abandona negociaciones con el gobierno de Colombia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y también iniciamos este noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 6 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono estará acompañándoles Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Así que todo listo, iniciamos con noticias de Cuba. Los intensos apagones del fin de semana ocurridos en la isla dispararon el malestar entre los residentes. Tomás Cardoso tiene más información.
A pesar del reciente anuncio del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que el país había ya logrado superar los problemas con el faltante del combustible que había afectado, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, este fin de semana ocurrieron prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, incrementando el malestar entre la población, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias cubanas. En Mayarí, desde ayer a las 4 de la tarde, cortaron el servicio eléctrico hasta hoy lunes en la mañana, señaló Teresa Miranda Céspedes.
El sábado se la llevaron también por la tarde hasta las 12 de la noche. Esto no tiene nombre, de verdad que no.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca las afectaciones en el territorio.
El sábado fueron afectaciones alrededor de 6 horas, pero el domingo fueron 10 horas de apagones.
No hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte.
En Pinar del Río, José Rolando Cáceres apuntó que esta situación incrementa el malestar social.
Hubo interrupción de 8 horas. Vino alrededor de las 9 de la noche y volvió a irse a las 12 de la noche.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez explica que en Aguada de Pasajeros alcanzaron hasta las 8 horas continuas los apagones.
Son 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad durante todo el fin de semana en la provincia de Cienfuegos. Hay un malestar inmenso en la población.
En Villa Clara, Joel Espinosa Medrano reporta que los principales apagones ocurrieron en los municipios de la provincia.
En la ciudad también hay, pero no al tanto como están los municipios, y están en un grito, como decimos en buen cubano, por esta situación, principalmente este fin de semana.
Además de los apagones en la ciudad de Santa Espíritus, la canasta básica llegó incompleta, nos dijo el periodista independiente Adriano Castañeda.
La cifra es histórica en lo que es la inflación, es galopante todos los días. Por ejemplo, en estos momentos el arroz está sobre los 180 pesos.
Mientras que en Guantánamo, además de la falta del fluido eléctrico, están totalmente desabastecidos, enfatizó Miguel Ángel López Herrera.
La canasta básica lo que llegó fue 3 libras de azúcar por persona y 10 onzas de chícharo. Es una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades.
Y desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández apuntó.
La madrugada del viernes para el sábado fueron apagones rompe equipos. Ya el sábado hubo apagones de 4 horas. Ayer, pues también hubo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy se espera que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y tras la más reciente agresión a una mujer trans en Cárdenas, provincia de Matanzas, las autoridades aseguran tener un sospechoso. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Una mujer trans, identificada como Roxana Suárez, de 23 años, fue agredida en la medianoche del viernes en la localidad de Cárdenas, en Matanzas. En estos momentos permanece ingresada en el hospital Faustino Pérez de la capital provincial, según dijo a Martín Noticias, La Rusa, otra mujer transexual, amiga de Roxana, quien la visitó el domingo en el centro hospitalario.
Bueno, ella estaba muy hinchada. Dice la mamá que la tenían ahí, que había que esperar a que se bajara todas las inflamaciones, porque había que operarle la cara, los pómulos, porque se lo partieron, le dieron con un bloque por la cara. El piquete del cuello tiene 10 puntos, tiene otro piquete por el pecho, tiene unas cuantas partiduras por la cabeza, tiene la cara también picada, creo. Pero sí, los ojos los tiene muy negros, está muy hinchada, la boca la tiene muy hinchada. Está tomando jugo, porque no puede comer. Sala de neurocirugía en el Hospital Faustino Pérez.
La rusa explicó que la agresión ocurrió en una céntrica vía de la ciudad de Cárdenas.
Sí, la calle Real es la calle céntrica de Cárdenas, el centro de Cárdenas. Esto fue 12:00 de la noche.
La agredida fue hallada a una cuadra de donde se encontraron sus pertenencias, asegura nuestra entrevistada.
Un muchacho gay, las otras chicas trans, que eran dos, que fueron las que la recogieron, estaban en otra esquina. Y ahí ellas van, las recogen, llaman al CIU, no sé qué cosa, pero que cuando eso, ella sigue el rastro de sangre, y el rastro de sangre llegaba hasta otra esquina, ¿ves? Y en la otra esquina estaba tirando su cartera, su chancleta, el teléfono nunca apareció.
En el mes de junio, 6 mujeres trans fueron agredidas en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA+, en la ciudad de Cárdenas. Tras el suceso, las 6 mujeres trans se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad y fueron trasladadas hacia el policlínico para hacerles un certificado de lesiones, pero no se les permitió asentar la denuncia, ya que eran lesiones leves, según dijo una de las víctimas a Martín Noticias. Para conocer sobre esta nueva agresión, contactamos con la unidad de la policía de Cárdenas. Atendió nuestra llamada el primer suboficial del puesto de mando.
Sí, hay un sospechoso ahí. Sospechoso, pero hay que seguir investigando, porque no se puede meter preso a cualquiera allá, ¿no? Primero se está haciendo investigación, la encuesta ahí en el lugar.
Sin embargo, el primer suboficial nos aseguró que no son frecuentes estas agresiones.
A ver, lesiones hay a menudo, pero graves, ¿no? Con ese tipo de personas, no, eso no es muy a menudo.
Sin embargo, otra es la opinión de la rusa, una de las víctimas de agresión en el mes de junio.
Yo le tengo pánico a Cárdenas, de hecho estoy matando en casa a un amigo mío y vengo para acá y me paso todo el tiempo para acá porque tengo miedo de salir en Cárdenas, tengo miedo de ir a Cárdenas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Más informaciones que nos llegan desde la isla. El hallazgo el sábado del cadáver de un bebé recién nacido en el interior de un tanque de basura en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, ha conmocionado a la opinión pública en la isla, que ha coincidido en que hay una crisis de valores muy seria en el país. En conversación con Martín Noticias, la periodista independiente Ana León recalcó la gravedad de estos crímenes y lo que implica su existencia en la sociedad.
El lamentable hallazgo del niño muerto en San Isidro se suma a otros que ya se han venido documentando desde el año 2021. Yo aquí mismo ahora tengo delante 6 casos de bebés abandonados. O sea que eso te indica que es un fenómeno que no es cotidiano, pero que viene pasando con cierta regularidad. Independientemente de que la crisis en Cuba no deja de agravarse, también hay que tener en cuenta que lo que más se está viendo es un problema terrible de educación. Hay un fallo de educación, lo mismo en el seno familiar que en el sistema educativo. Y el abandono de niños no se le puede achacar exclusivamente a la crisis, aunque ello influya. También hay madres pariendo en crisis que se la están arreglando con sus hijos. El abandono de estos niños indica que está creciendo en la sociedad cubana una tendencia a no asumir esa responsabilidad y librarse de ella cometiendo un crimen.
Las fotos y hasta un video de vecinos y personal policial alrededor de los tanques de basura donde se encontró el infante muerto se han hecho virales en las redes y desatado indignados comentarios. Yudisneilis González, la madre de 3 menores de edad, ocupa desde hace 8 días la Biblioteca Municipal de San Germán en la provincia de Holguín por no tener un lugar donde vivir, a pesar de haber solicitado ayuda a las autoridades, según dijo a Martín Noticias. González aseguró que no piensa abandonar el lugar declarado en peligro de derrumbe, donde no hay agua ni electricidad, hasta no tener dónde permanecer junto a sus 3 hijos.
Ya, yo me llamo Yubisneli González Rodríguez. Yo vivía en la calle 30, final. La casa era un ranchito. Las paredes eran de trapo y de saco viejo. Y entonces se mojaba más adentro que afuera cada vez que llovía. Y por eso fue que yo tomé, porque estaba viviendo al aire libre, por eso fue que tomé la decisión de meterme allí. Y estaba cerrada con un alambre ahí, entonces yo abrí y me metí. No, ya no se usaba porque está en zona de derrumbe, con carbón, porque ni corriente me quisieron poner ni nada. Busco agua, ve, de ahí, de las orillas, casa de los vecinos y eso, cerca, que me quede ahí. No me han ido los de la cultura y una trabajadora social, más nada. Me decían que tenía que salir de ahí, que por qué me había metido ahí, por qué no había mandado a los niños a la escuela y eso. Yo le dije que no lo había mandado por la situación que estaba pasando.
Y mientras Cuba se presenta al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con más de 11.000 detenciones arbitrarias desde el año 2018, así lo destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La ONG, con sede en España, dijo en un comunicado de prensa que el próximo 15 de noviembre Cuba volverá a rendir cuentas en ese mecanismo de la ONU con una situación peor en materia de derechos humanos, represión y empobrecimiento externo. Yaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, así lo dijo a Martín Noticias.
También estamos denunciando, y esto lo hacemos frente al periodo de revisión universal sobre Cuba, que será el próximo 15 de noviembre, que desde 2018, en que fue el último periodo de revisión universal, han ocurrido más de 11.000 detenciones arbitrarias en la isla. Es una situación grave y que de alguna manera refleja la poca voluntad política del régimen cubano para hacer un cambio importante en materia de derechos humanos y en el cese de la represión. A ello hay que sumar que también se ha dotado de diferentes normas jurídicas, entre ellas un nuevo código penal para tener cada vez más controlada a la ciudadanía y tener una respuesta obviamente represiva a la situación socioeconómica y al malestar que existe entre los ciudadanos.
El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy con el primer ministro cubano Manuel Marrero, informó la prensa oficial de Pekín dos días después de que ambas naciones destacaran su alianza estratégica. Según medios chinos, Xi dijo que su país continuará apoyando firmemente al pueblo cubano, oponiéndose a la interferencia extranjera y al embargo, y salvaguardando la soberanía nacional y la dignidad de Cuba. Marrero, que viajó a China para asistir a una feria comercial, y su homólogo chino Lin Qian anunciaron el pasado sábado en Shanghái la firma de varios acuerdos y la consolidación de la alianza estratégica. El primer ministro cubano afirmó que La Habana está dispuesta a hacer esfuerzos inalcanzables para promover la cooperación entre China y estados latinoamericanos y caribeños. Así lo reportaron medios oficiales de ambos países. En junio pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que Washington había expresado a China y Cuba sus inquietudes por los informes sobre potenciales instalaciones militares y de espionaje de Pekín en la isla. Mientras, un estudio del Real Instituto Elcano de España relativiza el papel económico de China en América Latina y asegura que Estados Unidos y Europa continúan liderando las inversiones y el comercio estratégico. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para el prestigioso centro de investigación, es falso que las empresas europeas se estén retirando de América Latina y que Estados Unidos y Europa le hayan cedido el espacio a China hasta convertir al gigante asiático en jugador dominante en la región. Así lo explicó el académico Ernesto Talvi durante la presentación del estudio ¿Por qué importa América Latina?
Cuando uno va a mirar los números, resulta que la cuestión es bastante distinta de lo que parece. América Central y México están indisolublemente vinculados en todas las dimensiones, comercial, financiera, militar y humana, con los Estados Unidos. 90% de lo que México vende, exporta, se lo vende a Estados Unidos. Y 70% de lo que compra, lo compra en Estados Unidos.
Según el experto, la inversión en América del Sur es mayoritariamente europea y China no tiene una gran representación.
La suma de Estados Unidos y Europa deja a China en un nivel muy inferior a lo que es su participación en la economía mundial. China es un tercio de la economía mundial y es menos de un quinto de los flujos nuevos de inversión nueva hacia América Latina. La inversión directa está localizada en un grupito de países muy pequeños y ninguno es de los más grandes y principales desde un punto de vista geopolítico.
No obstante, el investigador principal del Real Instituto Elcano reconoce que China vende a América Latina casi el equivalente a la suma de Europa y Estados Unidos.
China sí es el jugador dominante en el comercio con América del Sur, pero no es dominante en el comercio que realmente importa. ¿A quién le vende América del Sur esos productos que son capaces de impulsar el desarrollo? Pues bien, 60% a Europa y Estados Unidos, 3% a China.
Ernesto Talvi, que que fuera ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, considera que la Unión Europea puede transformarse en el jugador protagónico de la región si promueve una asociación estratégica ambiciosa y profunda. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El Girona sorprende y toma las riendas de la Liga Española de Fútbol. El cubano Adolis García ha sido galardonado con el guante de oro en el jardín derecho y se inicia mañana la cuarta fecha de la Liga Europea de Campeones. Así que más adelante estará a las 12:50 Pepe Lacayo ampliando estos titulares. 12:15, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo hoy que abordó con su homólogo turco Hakan Fidan los esfuerzos para ampliar la asistencia humanitaria en Gaza, evitar que el conflicto se extienda y buscar una paz duradera entre Israel y los palestinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Hablando en el aeropuerto de Ankara después de conversar con su homólogo turco Hakan Fidan, Blinken dijo que en los próximos días se verá que la asistencia humanitaria a Gaza puede expandirse de manera significativa. Él dice que discutieron la crisis en Gaza, incluidos los esfuerzos para ampliar significativamente la asistencia humanitaria a las personas necesitadas, en un esfuerzo por evitar que el conflicto se extienda a otras partes de la región, y lo que pueden hacer para establecer las condiciones para una paz duradera sostenible para israelíes y palestinos. Blinken llegó a Turquía a última hora del domingo después de una visita no anunciada a la Cisjordania para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien se sumó a los llamados internacionales para un alto al fuego inmediato. El secretario de Estado también estuvo este fin de semana en Israel, Jordania, Chipre e Irak para conseguir apoyo a la propuesta de la administración Biden de pausas humanitarias en la campaña militar de Israel en Gaza. Blinken dijo además que está convencido de que se producirán avances en la candidatura de Suecia a la OTAN tras las conversaciones que mantuvo con su homólogo turco. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan presentó el lunes al Parlamento el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Suecia en la alianza militar tras retrasar el paso durante meses. El proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento antes de su votación en el Pleno de la Asamblea General. Erdogan lo firmaría entonces para convertirlo en ley. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos entra oficialmente en el año electoral y en noviembre se espera una reñida elección que, de acuerdo a las últimas encuestas, podría marcar un cambio de rumbo en el país. Yoconda Tapia tiene este reporte.
A un año de las elecciones generales en Estados Unidos, encuestas publicadas el domingo muestran al presidente demócrata Joe Biden por detrás del favorito republicano Donald Trump en 5 de los 6 estados más importantes en el campo de batalla, y los estadounidenses muestran dudas sobre la edad del actual mandatario y su manejo de la economía del país, que para muchos es insatisfactoria. Las encuestas reveladas el domingo fueron realizadas por el New York Times y el Siena College y ratifica a Donald Trump como líder para la nominación de su partido en 2024 mientras busca recuperar la presidencia. Y según las consultas, el apoyo que recibe llega desde Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania, mientras Biden lidera las cifras en Wisconsin. En las elecciones de 2020, Biden se impuso sobre Trump en los 6 estados, mientras que ahora Trump muestra un apoyo del 48%, Biden tiene el 44%. Sin embargo, hay que considerar que pese a la reñida campaña, las elecciones presidenciales generalmente se deciden por los resultados en un puñado de los llamados estados indecisos. Las encuestas mostraron que la coalición multirracial y multigeneracional de Biden parece estar desgastándose. Los votantes menores de 30 años favorecen a Biden. Su ventaja entre los votantes hispanos se ha reducido a un solo dígito y su ventaja en las zonas urbanas es la mitad de la ventaja de Trump en las regiones rurales. Los votantes negros están registrando ahora un 22% de apoyo a Trump en estos estados, un nivel que, según informó el New York Times, no se había visto en la política presidencial para un republicano en los tiempos modernos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y estamos en tiempo de noticias de América Latina. Una caravana de cientos de migrantes partió el domingo desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México, rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. La caravana más pequeña planea unirse a otra más grande que partió hace 6 días y actualmente se encuentra detenida a unas 25 millas al norte en el pueblo de Huixtla. Los organizadores dijeron que el primer grupo había aumentado a unas 7.000 personas, mientras que el gobierno del estado de Chiapas dijo que estimaba el grupo en 3.500. Muchos migrantes huyen de la pobreza y la inestabilidad política en sus países de origen, como Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, según dijeron testigos a la agencia Reuters. En Colombia, la disidencia de la antigua guerrilla de las FARC anuncia que abandona las negociaciones con el gobierno. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Suspendidas las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las disidencias de las FARC. El denominado Estado Mayor Central, conformado por rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016, denunció el domingo incumplimientos de las autoridades y dio a conocer que no mantendrá los diálogos. Delegados de la guerrilla y del presidente Gustavo Petro habían instalado la mesa de negociaciones apenas el 16 de octubre en Tibú, un municipio fronterizo con Venezuela donde operan los guerrilleros. También se dio inicio a un cese al fuego bilateral por 3 meses. Según el comunicado del domingo, la tregua se mantendrá. Sin embargo, el anuncio supone un nuevo golpe a la política de paz total de Petro, con la que pretende desarticular todos los grupos armados del país mediante negociaciones. La semana pasada, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, también en conversaciones desde noviembre de 2022, confesó que secuestró al papá del futbolista internacional Luis Díaz. El padre del atacante de Liverpool permanecía retenido cerca de la frontera con Venezuela, pese a que la organización guerrillera aseguró que lo liberaría pronto.
Precisamente en la vecina Venezuela, defensores de derechos humanos están evaluando positivamente la visita de una delegación del Centro Carter. Carolina Alcalde tiene los detalles desde Caracas.
La llegada de representantes del Centro Carter a Venezuela para sostener reuniones con distintos actores para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024 de conformidad con el acuerdo firmado en Barbados es evaluada positivamente por los miembros de la sociedad civil. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, destaca la importancia de las misiones de observación para las presidenciales de 2024.
La presencia del Centro Carter justamente y de otras misiones de observación electoral calificadas que los venezolanos podamos reconocer como imparciales y autónomas presentan no solamente una posibilidad de dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pase en 2024, sino también una compañía a los venezolanos que estamos en esta gesta pacífica y electoral.
Carlos Correa, director de la Organización de Derechos Fundamentales Espacio Público, recuerda que el Centro Carter ha tenido tradición de presencia en Venezuela en diversos eventos electorales e incluso un proceso de mediación.
Está señalado expresamente en los acuerdos de Barbados y creo que es un indicador como de un informe preliminar de cuál es la situación y cuáles son los aspectos, me imagino, que ellos van a señalar que hay que corregir o que de alguna manera habría que un proceso de elecciones. Recuerden que el proceso electoral no es el día del evento electoral. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer antes.
La visita de los representantes ocurrió poco más de 2 semanas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición acordaron invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y organizaciones sociales siguen insistiendo en las protestas y el bloqueo de carreteras en Panamá en contra de una concesión minera, obligando a las autoridades a abrir un corredor aéreo humanitario para llevar medicinas a las zonas más afectadas. La noticia llega desde La Voz de América.
La tensión y el desabastecimiento se mantienen en varias zonas del interior de Panamá, donde diversas organizaciones sociales mantienen en pie las protestas que exigen la derogación de la Ley 406, que establece el contrato minero entre el Estado de Panamá y una empresa de origen canadiense. En zonas como Chiriquí, Boca del Toro y Capira, los ciudadanos están viviendo momentos de desesperación ante el cierre de todas las vías, incluyendo los caminos rurales. El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que, en coordinación con otras entidades del Estado, establecieron un corredor humanitario aéreo para el traslado de insumos para pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal en hospitales de estas provincias. Por su parte, José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano de Panamá, formuló un llamado a la reflexión en el país.
El desequilibrio que hay en muchos de nosotros es que no unimos una cosa con otra. La moral tiene que estar unida a la política. No puede haber una política sin moral.
Durante 13 días de manifestaciones y bloqueos, los destacamentos de seguridad han logrado la captura de casi 950 personas, entre estas 129 menores, mientras unos 62 comercios, 51 instituciones gubernamentales han sido vandalizadas, según información oficial. Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración de Panamá, explicó que es probable que en el mes de diciembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitan una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en contra del acuerdo minero.
Teniendo un criterio objetivo, de ser posible, antes que termine este año, se puede emitir una decisión guardando el respeto a lo que implica el máximo tribunal de justicia.
El contrato con Minera de Panamá fue sancionado por el presidente Laurentino Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre. Sala de redacción, Voz de América.
12:26, estamos en tiempo de noticias internacionales. La premio Nobel de la Paz iraní Narjeh Mohammadi inicia una huelga de hambre en la prisión. La agencia AFP amplía.
La activista iraní Narjeh Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, inició una huelga de hambre en prisión. Así lo informó el lunes su familia, que indicó que se trata de una protesta contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres. Esta activista contra la pena de muerte y por los derechos de las mujeres, arrestada y condenada en varias ocasiones, se encuentra detenida desde 2021 en una prisión de Teherán. El jueves su familia ya denunció que las autoridades penitenciarias rechazaban trasladar al hospital a la también periodista, cuyo estado de salud es frágil, por no querer cubrirse la cabeza con un velo. Sus familiares alertaron que, según un electrocardiograma realizado en prisión, necesitaba una hospitalización urgente.
Narjeh Mohammadi.
A Mohammadi se le concedió en octubre el Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. El premio se le otorgó tras un movimiento de protesta por la muerte bajo custodia policial hace un año de Mahsa Amini, detenida por supuestamente vulnerar el estricto código de vestimenta que rige en el país para las mujeres.
El ejército de Israel continúa bombardeando Gaza en medio de la guerra contra el grupo Hamás, pese a las presiones internacionales para establecer una pausa temporal con fines humanitarios. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto.
El jefe de la CIA, William Burns, inició una gira paralela por Oriente Medio con una primera parada en Tel Aviv, que luego incluirá Qatar, Egipto, Emiratos y Jordania, este último en el que fue embajador de Estados Unidos. A lo largo de su itinerario, Burns se reunirá con múltiples homólogos de inteligencia y líderes nacionales. Sus principales objetivos incluyen la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones para liberar a los rehenes y la disuasión para evitar que crezca el conflicto. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está lejos de ceder ante las peticiones de una pausa humanitaria y durante el fin de semana quedaron suspendidas las evacuaciones de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, tras el bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias, según señalan organizaciones humanitarias y medios locales. En las últimas horas también se reportan ataques israelíes contra otro campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza. Y nuevamente las comunicaciones han quedado completamente interrumpidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Filipinas, un presentador de radio murió baleado el domingo en su emisora al sur del país en un llamativo ataque que fue presenciado por las personas que seguían el programa en vivo a través de Facebook. El hombre armado fingió ser un oyente para entrar en la emisora instalada en la vivienda del reportero de noticias Juan Jumalón. Según la policía, le disparó 2 veces durante el programa matinal en vivo. El agresor se llevó el collar de oro de la víctima antes de huir con otra persona que esperaba fuera en una motocicleta. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.